pasamos a desarrollar algunas de las principales noticias que se destacan en el comienzo de esta semana. Por ejemplo, esta que tiene que ver con una preocupación que se nos instaló fuertemente en los últimos meses: la crisis energética, las dificultades en nuestro país derivadas, bueno, de razones internas, por ejemplo, bueno, todo lo que ha pasado con la escasez de lluvias que ha afectado a las represas hidroeléctricas, pero también externas, ¿verdad? Los inconvenientes que hemos tenido en el suministro tanto de energía eléctrica como de gas provenientes de la República Argentina. Ahora se abre una posibilidad de sortear algunos de estos inconvenientes. ¿Por qué? Porque Bolivia abrió la puerta a sus exportaciones de gas a Uruguay a partir del próximo año. Así se estableció en un memorándum de entendimiento de integración energética que suscribieron el viernes de noche el ministro de Industria, José Villar, y su par boliviano, Guillermo Torres.
La primera llamada del día.
El ministro Villar, ministro de Industria, Energía y Minería, está en línea en este momento. Ministro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, doctor?
¿Cómo le va?
Bien.
¿Cómo es esto? ¿Tenemos antecedentes de importación de gas boliviano?
No. No, Bolivia, que tiene una gran reserva de gas, hasta la fecha ha vendido gas a Brasil en cantidades importantes, con los gasoductos correspondientes que maneja Petrobras, y en el pasado vendía bastante gas a Argentina, después dejó de hacerlo cuando Argentina privatizó y desarrolló más su producción de gas, y ahora ha retomado la venta a Argentina, pero exclusivamente son esos dos países, y bueno, ahora hemos tratado de avanzar en la integración con este país, ¿verdad?
Para enfrentar qué tipo de contingencias, concretamente, ¿cuál fue el objetivo de esta negociación Uruguay-Bolivia por gas natural?
Bueno, mira, acá yo te diría que para simplificar o tratar de simplificar la explicación, dividimos en dos aspectos en el tiempo, las conversaciones y o las negociaciones. Uno, lo inmediato, el presente, y otro, el aspecto ya mirando el futuro. Actualmente Uruguay está recibiendo gas natural asegurado, eso fue nuestra prioridad, desde Argentina, para abastecer todo lo residencial y comercial, que no ha tenido ninguna restricción.
Usted dice, a ver, en lo residencial y comercial no ha habido restricciones.
No ha habido restricciones.
¿Dónde sí las ha habido?
En los grandes consumidores, que eso, como es más o menos sabido, digo más o menos porque obviamente la gente que no es un gran consumidor no tiene por qué saberlo, se manejan los contratos de abastecimiento en forma interrumpible, se llama, porque los contratos firmes serían muy caros, y es habitual el contrato interrumpible en un gran consumidor.
O sea, es un suministro que puede interrumpirse.
Correcto.
Por ejemplo, ¿en qué circunstancias?
No, son contratos que usted lo puede hacer de distinta manera, puede marcar cantidad de días interrumpible o un volumen hasta determinada proporción de lo que usted contrata puede ser interrumpible, y eso está en función de que el uso de gas en cualquier país que tiene diferencias estacionales, fundamentalmente, tiene variaciones importantes en el consumo. Entonces, como el gas, no solamente usted tiene que tener el gas, sino tiene que tener el transporte necesario, y el transporte es un elemento más caro aún, tanto más caro en algunas circunstancias que el propio gas, no hay en el mundo, cuando usted tiene, partiendo de la base, grandes variaciones en el consumo, una red de transporte que asegure el 100% del consumo cuando usted está, el 100% del transporte cuando usted está al pico del consumo.
Por eso entonces ocurre que industrias uruguayas, por ejemplo, han contratado suministro de gas natural proveniente de Argentina, pero con carácter interrumpido.
Correcto.
Y tienen que estar entonces aprovisionados de fuentes alternativas de energía.
Exactamente. Usted cuando le interrumpe ya tiene el cálculo hecho como empresario de que estas cosas tienen medias históricas, vamos a entenderlo. No hay tanta improvisación. Ahora hubo una excepcionalidad en extremo en Argentina, pero en términos medios ya estima que X días al año consume fuel en lugar de eso, o GLP, propano, etcétera, con la consecuencia de un encarecimiento muy importante.
Entonces, fue con ese tipo de suministro de gas natural que Uruguay tuvo inconvenientes en los últimos meses.
Correcto.
Y por eso se salió a buscar un origen alternativo para el gas natural, por eso se salió a negociar con Bolivia.
Sí, yo en lo previo, Marcelo, entendí que en este momento del año ya, al ingresado ya en una estación de una reducción de los consumos, era planteable Argentina, y así lo hice, el comienzo de la semana pasada, negocié con, juntamente, la gente de ANCAP, que es la que trae el volumen principal acá a través de Conecta, que le vende a los grandes consumidores y también de uso residencial en el interior, en el caso de Paysandú. Negocié, conversé y le planteé en buenos términos, pero digamos con la firmeza argumental de que tenían que ir restituyendo eso en la misma proporción que iban restituyendo a los grandes consumidores argentinos, que lo están haciendo. Entonces, ahí le planteamos dos o tres caminos, digamos, pero para hacerlo breve, quedó pendiente que en los próximos días, ahora en esta semana, a partir de hoy en adelante, me van a contestar a ver si realmente técnicamente y cuantitativamente cuánto, si es posible, y cuánto restituirlo. Yo tengo expectativa que así sea.
Sí.
Punto uno.
Sí.
Pero en la misma reunión, para prever cualquier inconveniente que pudiera surgir en esa dirección, también planteé de que iba a ir a Bolivia y que en el gasoducto que tienen entre Bolivia y Argentina, que han estado pasando al máximo su capacidad desde hace dos meses aproximadamente, que se restableció su funcionamiento, en el entorno de los 4,5 millones de metros diarios. Y actualmente teníamos información que habían reducido en algo, justamente porque como en Argentina se redujo un poco el consumo, van tratando de dejar de consumir de Bolivia porque les resulta más caro. Correcto. En consecuencia, para tener una segunda carta, y como ya veníamos conversando con Bolivia en términos muy positivos, planteé que me diera una prioridad a la Argentina para transportar, mejor dicho, de Bolivia a Uruguay, la cantidad que es muy reducida frente a todo ese volumen que se mueve, que es el déficit que hoy está estimando ANCAP, que serían 150.000 metros cúbicos, para satisfacer a los industriales.
Y eso quedó viabilizado.
Absolutamente. Entonces, viabilizado por las autoridades de Bolivia, por lo que firmamos, y por Argentina también.
Pero usted hablaba de dos planos en cuanto a la preocupación que llevó a estas negociaciones con Bolivia. Uno, el inmediato, que es el que está desarrollando ahora.
Correcto.
Sí. ¿Y el otro?
Y el otro es el largo plazo. Si nosotros tenemos dos realidades. Una, Uruguay tiene que aumentar su capacidad eléctrica de producción en una media del entorno a los 100 megavatios anuales. Nosotros, más allá de la central térmica, que en estos días espero que de una vez por todas el directorio de UTE termine de aprobar la licitación, más allá de esta central de 400 megas que se va a instalar en San José, tenemos que ir pensando ya en otra central más, porque estas son decisiones que llevan un tiempo y llevan más tiempo aún definirlas y ejecutarlas. Lleva aproximadamente 3 años.
Y para el funcionamiento de esa otra central también sería útil este suministro de gas boliviano.
Esa central, lugar natural y bastante lógico, aparece como Paysandú, que ya tenemos con un caño subfluvial, y que se engancha a todo el transporte de gas en el norte de Argentina, que a su vez ese transporte de gas natural se va a ampliar por otro gasoducto que está en discusión, de gran porte, para transportar hasta 20 millones de metros diarios. Esa central que se tendría que hacer ahí seguramente va a necesitar de un piso de 2 millones de metros diarios aproximadamente, según la dimensión de la central que se decide hacer, hasta un techo, estimo yo, de 4 millones y algo, si se duplica su porte. Eso también es nuestra preocupación, que es de largo plazo, pero hay que hacerlo. La política energética es así. Y yo no puedo jugarme a hacer una central en Paysandú, a encarar ni siquiera el proyecto, si no tengo la certeza del suministro. Como Argentina está con dificultades que, si bien las puede ir mejorando, ya marcó que tiene ahí un techo, ya que lo ha tocado, tenemos que incorporar e integrarnos al país que tiene la mayor reserva gasífera, que es un poco más caro en el transporte, pero en definitiva siempre más económico y más conveniente que el sustitutivo del líquido, del petróleo.
Ahora, esa nueva central que podría operar a partir de este acuerdo con Bolivia en cuanto al suministro del gas natural, ¿sería una central financiada y llevada adelante por inversores privados?
Sí, mire, usted sabe, Gotero, usted que es un hombre informado, que en Uruguay la generación está desmonopolizada. Si bien UTE está encarando esta obra, fue porque hace 3 años, esta obra, me estoy refiriendo a la central que se va a construir en San José, es consecuencia de una necesidad, y que en su momento los privados no se presentaron a la licitación para hacerlo por cuenta propia, y el país tenía que encararlo. Ahora, no sé quién lo debería hacer. Yo le diría que tengo la convicción absoluta que es un gran negocio ese.
¿Pero hay interesados ya?
Hay interesados, sí. Nos han visitado en forma, digamos, a ver, ¿cómo calificarlo? No, digo, en alguna manera formal, porque no dejo de ser ministro y empresas han manifestado un interés primario.
¿Interesados de qué origen?
Mire, lo puedo decir, no tengo inconveniente, porque es hecho público, la propia Petrobras está interesada. Porque además esto, en el tema energético, usted sabe que influye mucho el aspecto estratégico. Y Petrobras tiene gas, en aparte por supuesto en Brasil, tiene en Argentina y tiene en Bolivia. Y Petrobras también puede llegar a estar interesado en construir la línea que estamos conversando de integración de eléctrica con Brasil, de un transporte que va desde Salto Grande a Garabí por 1000 megavatios.
¿Y cómo se ponen en marcha entonces esos procesos?
Ya los tenemos en marcha.
No, pero quiero decir, los que llevarían a la segunda central de ciclo combinado.
Es una buena pregunta. Yo le diría que esto tiene distintas etapas. Yo creo que siempre, primero, tiene que haber una definición política, porque cuando usted está hablando de vinculaciones internacionales, es a donde ahí sí el Estado tiene necesariamente que meterse, porque los privados solos no pueden hacer esas cosas. Entonces, le estamos dando justamente el marco político, ya lo tenemos con Brasil en materia de integración eléctrica, con la línea que yo le mencionaba, lo acabamos de hacer con Bolivia y vamos a seguir avanzando semana a semana, lo tenemos con Argentina, y los privados se enteran en tiempo real de esas cosas. Por eso que le mencionaba frente a su pregunta que sí, que hay gente que está en el negocio de la energía que nos ha visitado y ha manifestado interés de considerar estudiar ese tema. Tenemos a Endesa, la empresa española que está con fuertes inversiones en Brasil y también tiene en Argentina, que tiene interés, que en su momento ya tuvo interés, que habían avanzado con UTE hace unos años para hacer esta central ahí, en sociedad con UTE y con la empresa Alstom, que es la productora de máquinas generadoras. Es decir, los que están en el negocio no se preocupen, que se entran en tiempo, en la velocidad de la luz. Así que vamos a darle un marco político para que estos países que tienen una demanda creciente de energía y que tienen una rica fuente de energía, tengan racionalidad y los medios como para hacerlo, ¿verdad?
Yo le agradezco al ministro de Industria, Energía y Minería, José Villar, su participación esta mañana en perspectiva, y queda entonces ahora el tema abierto por el lado de estas nuevas posibilidades que se abren de instalación de centrales, una nueva central de ciclo combinado concretamente.